Recordarle a nuestros oyentes con quien estamos conversando en el día de hoy, el profesor Luis Carvajal, ambientalista y miembro de la Asociación de la de Ambientalista de la UAS y demás, para que cuando nos anden buscando por ahí por el podcast, nos escuchen. Y más en un momentito tengo una pregunta.
Sí. Bien, pues concluyamos entonces con esto de el estatus de la ley de aguas en el Congreso.
Ahora mismo en la mesa de agua está trabajando el anteproyecto, en este momento es anteproyecto. El 2 de enero de este año, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas firmó un convenio con el gobierno dominicano que incluye una serie de compromisos. Uno de los compromisos que aparece en ese documento era que el Estado no iba a promover la privatización del agua por ningún lado, que lo iba a eliminar, igual que se hizo en el Pacto del Agua, porque fue producto de una gran discusión. A pesar de eso, siempre se busca la forma. Nosotros estamos atentos a esperar que salga el nuevo proyecto. Si es un poco lo que se discutió en consenso con la red socioambiental de la República Dominicana y de lo que ha estado atento el movimiento ambiental, nosotros estaríamos dispuestos a aplaudirlo. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos llegado a un acuerdo también en torno a la ley de ordenamiento territorial, había sido trabajada y discutida, y al final la ley de ordenamiento, que tiene elementos muy positivos, que era altamente necesario, implicó un salto en democracia para la República Dominicana de 100 años, porque le quitó una serie de prerrogativas a los municipios alrededor del ordenamiento cuando se tratan de lo que ellos llaman proyectos supramunicipales. Parece ser que el pool turístico y el pool minero de sobredeterminaron los enfoques y las limitaciones, y algo extremadamente grave es que debilitó las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, transfiriendo a una entidad que jurídicamente no existe. El Consejo de Gobierno no es una entidad jurídica. La Constitución solo lo menciona a la hora de la aprobación de los presupuestos, pero no puede tener capacidad de discutir absolutamente nada. Sin embargo, le traslada que en estos proyectos supramunicipales...
Sí, pero no de aprobar.
O sea, pero le traslada a ello la aprobación de los proyectos supramunicipales, pero lo manda a una evaluación ambiental estratégica que la ley de medio ambiente define de otra manera, porque la evaluación ambiental estratégica lo que hace es definir los usos del territorio en función de su fragilidad. Y eso crea una dificultad porque coloca en el pitcher, se convierte en pitcher, catcher, bateador, fildeador y ampaya. Sí. Y bajo esas condiciones no es, la democracia perime. Yo creo que lo que ha perimido en República Dominicana con esto es la democracia, sobre todo la democracia municipal, porque el poder municipal es el poder social de base, a pesar de todas las distorsiones y la politiquería que hay en los ayuntamientos.
Muy bien. Carlotti, me dice también que Emil tiene una pregunta. Adelante, Emil. Carlotti, bueno, en el orden, Carlotti.
Buenos días. Carvajal, bienvenido al programa. Te agradecemos muchísimo tu apoyo de esta mañana. Hablando de limitantes del agua, háblale un poquito a los oyentes de la situación que hay en el este, en el área de Higüey, Punta Cana, Bávaro, Verón, con la sobrepoblación de hoteles, la cantidad de demanda de agua que hay en esa región versus la oferta de agua que hay, y que hasta eso tuvo que ver también la suspensión de la fabricación del aeropuerto nuevo y todo eso. Eso es un tema que se ha tratado muchísimo, que hay mucho más demanda de agua de la oferta que hay y el peligro de que se vaya terminando, ¿no?
Sí, tres problemas fundamentales con el agua en el este. El primero es que la mayor parte, la inmensa mayoría del agua del este se está extrayendo del subsuelo, se está extrayendo sin una evaluación y programación de la posibilidad de la intrusión salina. Cuando yo quito agua del subsuelo, si la presión del agua que viene de los sistemas de montaña es inferior al punto de contacto con las aguas marinas, esa cuña marina avanza y hay lugares en el que ya ha llegado a avanzar hasta los 18 y 20 kilómetros, y una vez la cuña salina entra, ya la salinización es permanente y eso implica una pérdida de agua. Ese es el mayor riesgo incluso de República Dominicana cuando hablamos de los indicadores de cambio climático, si se cumple en un 20% las predicciones del cambio climático y tenemos una elevación en apenas unos milímetros del agua del mar, la cuña salina va a avanzar independientemente de esta demanda, pero esta demanda lo está provocando. Por lo tanto, la norma, la regulación y el seguimiento de esto debe ser muy estricto, y el Estado Dominicano es bastante relajado a la hora de esta supervisión. Primer
problema. ¿Y cuál es la solución?
La segunda está asociado al segundo problema. Es importante saber que en esta zona no tenemos fuentes de agua superficial. Está claro que hay que ir hacia represas en la zona de montaña de esta zona para poder distribuir el agua. Pero ello implica también tener que rescatar un sistema frágil, bastante deteriorado y agredido de muy diversa manera, donde la capacidad de captación se ha estado limitando, por lo mismo que ocurre en todo el país. La eliminación de una vegetación especializada, su eliminación total o su sustitución por otros modelos. Hay la posibilidad del desarrollo de esta fuente. Creo que hay un retraso enorme, porque para un polo de desarrollo turístico con tanta demanda y que está aportando tanto a la economía, no ha habido una correlación de aporte de recursos consecuente con esto. Por ello, cualquier factor que pudiera poner en amenaza el acuífero, o sea, esta agua subterránea que es la que nutre no solamente a los hoteles, es la que garantiza la estabilidad de todo ese sistema costero y las características que tienen que lo hacen tan atractivo. Fíjate que un problema secundario, yo te hablé de tres y no he entrado en el tercero, esto coloquémoslo entre los dos. ¿Qué ha ido ocurriendo? Rellenar lagunas, eliminar humedales, y cada vez que tú afectas una laguna o un humedal en esta zona, está comprometiendo la supervivencia estratégica de todas las inversiones que están ahí, la está devaluando. Recordemos que cuando Puerto Plata se inició como sistema turístico, empezó con un desorden de ir simplemente sobre el valor inmobiliario de los terrenos costeros. Llegó un momento en que la propia situación ambiental frenó el desarrollo turístico. Es ahora que se retoma, cometiendo algunos de los delitos anteriores, porque es lo que está ocurriendo con Jásica y con otras cosas nos llevan. Pero vamos a volver sobre el este. Eso fue lo que, cuando se evaluó, por ejemplo, lo del aeropuerto, ¿qué se evaluó? Bueno, el aeropuerto está sobre una zona fundamental de este acuífero, porque esa vegetación también de esas planicies costeras, de un carso, de una formación de suelo que es muy porosa, te diría un geólogo, eso es un carso con proceso de descarstificación, de porosidad, hace que además ese acuífero tenga otra exposición grave, que es a la contaminación. Y el patrón de ocupación espacial y de urbanismo, la misma debilidad en la construcción de plantas de tratamiento, y el hecho de que estamos disminuyendo el agua que está alimentando y garantizando la presión de este acuífero, lo convierte en un elemento gravísimo. La contaminación del acuífero tendría un impacto mortal sobre la economía dominicana, porque encarecería el agua para los servicios turísticos, que a propósito tampoco hay un compromiso de pago proporcional, porque el agua que se demanda del subsuelo sigue siendo un bien público que, colocado al servicio de una estrategia de producción, tiene la economía que recuperarlo. Porque de otra manera, nosotros estamos permitiendo también un uso asimétrico de un bien social, que es el agua, para que lo maneje un pequeño grupo solo para sus beneficios. Cuando uno toca esto, a veces no se entiende mucho. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? El más grave de todo. Es que a pesar de ser una zona turística, a pesar de existir, qué sé yo, cuántos planes de ordenamiento turístico, no hay un verdadero plan estratégico seguido para el manejo integral del agua. De modo que el agua que tú, por ejemplo, en el entorno de Bayahibe, tú tienes una zona que donde se concentra el agua, y es importante, y esa zona se ha ido poblando. Hay una supervisión de obras públicas, por ejemplo, con las derivaciones sanitarias de las nuevas urbanizaciones. Esta macro construcción de espacios, por ejemplo, en Bayahibe, está implicando que los sistemas de drenaje y de derivación y las plantas de tratamiento están creciendo a la misma velocidad bajo una planificación. Porque antes de diseñar una urbanización, lo primero que hay que diseñar es los destinos del agua servida, para que esa agua servida no se convierta en un gravísimo problema.
Elemento de contaminación.
El Estado Dominicano permitió el relleno de laguna y el secado de laguna. Esa laguna de Bayahibe, a propósito, vi una denuncia ayer, yo no puedo comprobar que es cierto, porque yo estuve hace menos de 2 semanas en la zona y no vi lo que denunciaba Somos Pueblo ayer. Ya le pedimos, hoy está un equipo para confirmar si es verdad, porque estaba sacando unas imágenes de un relleno de la parte que quedaba, yo le llaman la Laguna de Dominicos, ninguna laguna se llama así, esa es la Laguna de Bayahibe, ¿verdad? Que está al lado de Dominicos, o sea, pero es la laguna
de... la zona de La Romana, ¿verdad?
Sí, bueno, okay. Pertenece jurídicamente a Higüey, pero está mucho más cerca de la Romana. Pero un detalle importante de esta zona es que es una de las zonas donde la disponibilidad demanda es grave, porque está alrededor, en una relación de 70-75%, es menos grave, por ejemplo, que en el distrito o que en San Cristóbal, y mucho menos grave que en el suroeste, donde estamos en condiciones de escasez absoluta y nosotros tenemos aquí una situación crítica. Ahora, como no hay agua superficial, tú tienes muy pocos ríos superficiales para esa inmensa llanura, por la característica kárstica del terreno, los cuidados hay que extremarlos.
Correcto. Y no hay muchos ríos tampoco que... O sea, los ríos más notables ahí en toda la región que se puedan mencionar, no creo que no serían suficientes.
No, son suficientes. De hecho, está planteada una presa. Está la discusión de en cuál, si es una presa en la parte alta donde nacen Chabón o su afluente. No vamos a entrar ahora en los detalles técnicos, y nosotros creemos que es una necesidad, de tal manera que una parte importante, hay que variar esa relación para que el agua que se toma del acuífero, que se saca subterránea, sobre todo en los proyectos que están más próximos a la costa, sea sustituido cada vez más por agua que venga desde un sistema de presa en la montaña, y se disminuya esto, sobre todo por el problema que tenemos de la intrusión salina.
Bueno, muy bien. Carlotti, todavía la pregunta...
Sí. Ajá. Sí. Me voy un poquito sobre el noreste para llegar al área de Samaná, que se propuso hacer provincia ecoturística hace poco. Y además quería saber si habían logrado eliminar los asentamientos agrícolas que había en la parte superior del lago del Salto del Limón allá en Samaná.
Muy bien. Esa pregunta la vamos a... Carvajal la va a responder luego de esta, pausa.
¿Sabías que el
Buenos días, ya son las 9:45 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el profesor Luis Carvajal, ecologista, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana y el equipo ambiental de la UAST. Entonces, me debían una respuesta.
Sí. Adelante. Sí. Carlota, yo agradezco infinitamente la pregunta, porque Samaná recoge todas las potencialidades, todas las bellezas, todas las posibilidades de un país que, sin embargo, ha hecho todo el esfuerzo por dañar cada una de ellas. No es que haya un proyecto para que sea... Samaná es una provincia ecoturística. Sin embargo, en Samaná, lo del Salto del Limón, que se hace muy visible, porque cuando un salto se seca en periodo de estiaje, te está hablando de una situación crítica en la zona, una situación que tiene 5 factores... que impactan sobre ella. No te olvides que hacia arriba del Salto y en las zonas de captación de agua tiene una serie ahora de residencias y de caminería que han fraccionado el camino y que han cortado el curso de determinados ríos, o que lo han obligado a hacerse subterráneo, y por lo tanto el agua que se derivaba hacia el Salto es menor. Tenemos la actividad agrícola que ha sido histórico, sobre el cual nunca ha habido una organización, y tenemos una expansión ganadera, que tiene que estar limitada también.
¿De montaña?
Sí. La ganadería, uno de los problemas centrales ambientales del país es la ganadería de montaña. Y como yo sé que al final no podremos tocar ese tema porque hay varios temas que nos gustaría, creo que casi los comprometo a que me inviten a mí o a otro ambientalista para hablar de ese problema.
Pero por supuesto,
mira, claro. Pero hay otros dos problemas que no son visibles. Uno podría parecer que no es un problema, y es que ha habido programas de reforestación en la zona. Y los ambientalistas, incluyéndome a mí, somos enemigos del concepto de reforestación como siembra masiva para repoblar. Debe ser una restauración ambiental que debe estar dirigida a restaurar las funciones ambientales del ecosistema donde está la vegetación que estamos estimulando a que se desarrolle allí. No es lo mismo sembrar muchas plantas que en vez de hacer la función ecológica suman un factor de fraccionamiento. Pero más que la agricultura tradicional, Samaná, al igual que prácticamente todo el territorio, ha pasado a que sus sistemas de montaña empiecen a disponer de aguacates y de limones, sustituyendo funciones tan importantes y comprometiendo todo el desarrollo. Pero si tú quitas eso allá arriba, pues estamos hablando del Salto del Limón, hablemos de Samaná. En Samaná hemos tenido la denuncia de miles de tareas de mangle que han sido rellenados, que se ha intentado secar, de humedales que se están llenando de caliche para construir sobre ello con todo lo que esto implica. Tenemos el hecho de que mientras como provincia ecoturística estaba normado el tipo de energía y había un compromiso para que allí la energía que llegara fuera limpia, la autorización de plantas con las formas más contaminantes de petróleo, de combustible fósil. Y eso a pesar de que la comunidad se ha organizado, ha reclamado, porque la gran debilidad de Samaná es que ese mandato de la ley que obliga al permiso social para las intervenciones ambientales de impacto significativo, allí se ignora y se han falsificado vistas públicas o se han malinterpretado o no se han escuchado. Y peor aún, cuando se va y se hace la evaluación, lo que terminan las autoridades tratando de justificar estas intervenciones pensando en lo... De hecho, en Samaná se ha repetido un patrón que en República Dominicana es uno de los grandes problemas, y es creer que si una obra es del Estado o es promovida por el Estado, ella puede obviar las leyes. Y hemos, por ejemplo, construido sin las evaluaciones ambientales pertinentes o a pesar de las presiones ambientales. ¿Qué pasa con el Salto del Limón? Que cuando tengamos, nos entre otro periodo de estiaje, otro periodo de sequía, y disminuya, él volverá a convertirse en un chorrito o prácticamente en nada, porque la sociedad dominicana se puso la mano en la cabeza viendo al Salto del Limón seco. Pero no nos olvidemos las imágenes, vámonos a otra zona, de la Laguna de Cabral. La Laguna de Cabral, que usted, cuando usted veía eso, pero lo que usted está hablando es que hay una alteración en el régimen hidrológico que no se resuelve. Usted no puede buscar agua para tirarla por un lado y que la va a importar. La única forma es que los ecosistemas produzcan esa agua. De otra manera, es tan costosa el agua y son tan grandes, tan enormes los impactos económicos de la disminución del agua en cantidad y en calidad, que esta economía no lo puede resistir. Entonces, lo de Samaná es urgente y hay que hablar ahora de la sequía
en Samaná. En un lugar donde se está promoviendo tanto el turismo de inmobiliario,
ahí está, es decir, el de Valle,
que ahí se está vendiendo muchísimo terreno
extranjero. Pero ese es uno de los grandes problemas. El turismo inmobiliario en Samaná debió haber obedecido a un plan de crecimiento y ordenamiento que no siguiera simplemente el valor inmobiliario de los espacios y que lleva a que donde quiera que haya un sitio se lo quieran rellenar para venderlo como solar o para construir ahí y hacer apartamentos. Tenía que haber un plan que te dijera, miren, esta es la zona en que vamos a construir. Y usted quiere construir un apartamento para estar próximo a Samaná, sí, pero no lo va a construir en un humedal. Entonces, eso es un elemento terrible. cuando tú tienes la presión, además de un ministerio con mucho poder político como el Ministerio de Turismo, presionando en contra de las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente. Y aunque lo tiene en el mismo local físico, lo tiene realmente mirando a dos, en dos direcciones del desarrollo totalmente opuesto. Uno que quiere monetizar rápidamente el valor paisajístico, turístico del territorio, y otro que pretende que ese valor permanezca y crezca, pero tenía que actuar junto con el de planificación y desarrollo para garantizar que ese valor le sirva a toda la sociedad dominicana y no a pequeños intereses, porque cuando se degrada el medio ambiente nos empobrece a todos, pero la riqueza que genera se concentra en muy poca gente.
Carvajal, caramba, nos queda muy poco tiempo, pero yo no quería dejar de tratar el tema de la minería, a propósito de que San Juan de la Maguana, escuché el otro día y comentaba aquí que, incluso creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada, que el obispo emérito de San Juan, incluso, fungía de vocero de toda, prácticamente, la comunidad, toda la provincia de San Juan y todas sus organizaciones religiosas, gremiales, agricultores, en fin, toda la sociedad de San Juan, prácticamente cerrada a una sola voz, opuesta a la explotación minera que ha estado allí, y cuestionando el que a San Juan particularmente se le haya declarado como un distrito minero, poniendo en peligro, según dicen ellos y también muchos ecologistas, precisamente el estando a favor de una o para propugnar por una explotación minera que supuestamente va a beneficiar a la comunidad, oro, entonces incluso se ponen en riesgo no solamente de disminuir, sino de hacer desaparecer el río San Juan. Esa dualidad, ese conflicto entre la explotación de un recurso minero valioso como el oro frente a la alternativa contradictoria de poner en riesgo la existencia de acuíferos tan importantes en esa zona como el río San Juan. Explotación minera a cielo abierto o subterránea también es otro. ¿Cómo enfocan los ecologistas, los principales ambientalistas, el equipo medioambiental de la UAS y de la Academia de Ciencias, cómo enfocan ese conflicto en relación a ese tema?
Mira, hemos acompañado a la comunidad desde hace muchos años en muchos temas vinculados con el medio ambiente. Cuando se discute lo de la minería, mucha gente inmediatamente piensa en Gold Quest y el Frente Romero dentro de la concesión La Escandalosa, que es solo una parte, y donde lo que se está hablando, estamos hablando de un terreno que es menos del 0.05% de la concesión que ellos tienen, que puede abordarse de manera subterránea, y que en el proyecto ellos le plantean un horizonte de vida de 5 a 7 años y medio para una inversión que, cuando usted lo revisa, dice: no, pero esto no tiene sentido. En realidad, Romero es el ancla donde ellos quieren fijarse, porque toda la región, absolutamente toda, le he dicho, desde Padre Las Casas hasta la frontera, y a la frontera le da la vuelta, está bajo concesiones mineras, todas, absolutamente todas, y todos los cuerpos de agua. Por lo tanto, no se trata primero de discutir si se desarrolla un pequeño frente de manera que por una chepa puede abordarse de manera subterránea, sino el hecho de convertir todo en distrito minero. No se ha declarado distrito minero, pero lo que obliga la ley de ordenamiento, que manda a los ayuntamientos a declarar como terreno minero, convierte toda esa franja que está recostada sobre los parques nacionales productores de agua, Valle Nuevo, Armando Bermúdez, o sea, todos estos parques que están aquí y de donde proviene el agua, están bordeados de estas concesiones. Y la preocupación de San Juan es válido, porque el río San Juan es el que determina el agua para toda la región del valle. Por el otro lado, tú tendrías Sim, ¿verdad? Y bajaría Yaque del Sur, pero ellos le dan la vuelta y entran por Sabana Yegua y de Sabana de Yegua siguen, y bueno, ahora estamos hablando de la presa de Monte Grande, pero estamos hablando de una región que tiene un déficit estructural de agua significativo y que en épocas de sequía se la ve muy mal, pero es una zona agrícola, es el granero del país. Todo el mundo habla del Cibao por la dimensión y el tamaño, pero en realidad San Juan tiene un potencial agrícola mucho mayor, y de hecho es un enorme llano montano con humedad relativa baja, y con poca agua, que depende del agua que viene de estos ríos. Si ciertamente la minería subterránea impacta menos, no quiere decir que no tenga impacto y que no implique riesgo. Y en este caso, es un absurdo del Estado Dominicano pretender imponer una minería que absolutamente nadie en la comunidad quiere, independientemente de todos los esfuerzos mediáticos que se han llevado allí. Yo estuve recientemente en una actividad religiosa que se hizo en la presa de Sabaneta. Todas las denominaciones religiosas, todas las organizaciones campesinas y sociales, desde clubes, organizaciones, absolutamente todo el mundo presente a una sola voz. Y si alguien quiere tener idea, no nos olvidemos que no hace tanto hubo unas elecciones y no hubo un solo candidato de ningún partido que se atreviera a decir que estaba de acuerdo con la minería. Al contrario, todos sumaron sus voces. ¿Por qué? Porque si alguien hubiera dicho lo contrario, le iba a ir muy...
Si va a echar la comunidad entera en contra.
Sí. Así es.
Bueno, quedan planteados esos temas prácticamente. Bueno, con Carvajal es sumamente difícil porque es un conocimiento muy amplio, muy integral, abarca todas las cosas y ciertamente que un solo de estos temas da para
varios programas. Pero mira, yo no me quiero ir de aquí sin decir algo. En la comunidad Los Chicharrones de Sánchez, Samaná, desde hace 3 meses hay un campamento de los pobladores de ahí, resistiendo un proyecto que fue el primer proyecto que se aprobó siguiendo los mandatos que crea la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se evaluó y se dijo que el agua que está ahí no existía y que el agua donde la gente toma en la comunidad no, prácticamente no tiene importancia para construir el modelo ideal de proyecto de manejo de residuos sólidos, que es una planta de revalorización con toda una serie de elementos. Y esto está planteando uno de los conflictos derivados de una mala decisión en el Congreso con una ley. Y como yo sé que tú me estás despidiendo, yo casi hago el desafío para que aquí discutamos este problema del desperdicio, sus enfoques y de qué manera, cuáles son las verdaderas formas de abordar un tema que aparentemente no tiene solución en República Dominicana. Pero yo quiero expresar desde aquí mi solidaridad a los pobladores de Los Chicharrones y a estimularlos a que sigan resistiendo.
Eso es en
Sánchez, Samaná. Sí.
Muy bien. Sí, cómo no. Y además tenemos ese mismo tema sobre los residuos sólidos, lo tenemos pendiente también con el amigo Pedro Hernández y otra gente más de la Liga Municipal Dominicana y probablemente del Ayuntamiento del Distrito Nacional también, etcétera. Pero bueno, sí, te comprometemos, te tomamos la palabra y te vamos a invitar próximamente nuevamente a que estés con nosotros compartiendo tus criterios, tu visión y la de la academia. Sí, cuando digo la academia no me refiero solo a la de ciencias, sino también a la UAS, Academia por Excelencia Histórica en nuestro país. Y bueno, vamos a seguir tratando estos temas. Gracias, Luis Carvajal, ecologista, medioambientalista, coordinador del equipo medioambiental de la UAS y miembro también del equipo ecológico de la Academia de Ciencias.
Gracias, Irujo. Gracias a Emilia, Carlota.
Muy bien.
Gracias a usted y a nuestros oyentes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.